Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor César Giraldo y vamos a hablar un poco sobre uno de los efectos más importantes y más quizás trascendentales de la crisis que se está viviendo desde marzo del 2020 en Colombia con el coronavirus y bueno, y eventualmente con una posible crisis económica. Pero en un primer momento lo que nos preocupa y lo que debe preocuparnos quizás más como sociedad es un poco la forma como la sociedad y la economía se comporta o va excluyendo o se van dando mecanismos, digamos, para contener un poco esta pandemia, y estos mecanismos terminan perjudicando o favoreciendo algunas clases sociales. En esta ocasión, digamos que en un país como Colombia, donde el sector informal asciende al 50% de la población empleada, es importante pensar entonces si una medida de cuarentena o aislamiento social, pues de qué forma termina perjudicando a todas estas personas y eventualmente, y por extensión, perjudicando a los sectores y a las clases más populares del país. En este sentido, quisiera entonces preguntarle, profesor, ¿cómo está afectando esta crisis y las medidas tomadas por el gobierno a los sectores populares? Y en particular a todos estos sectores que viven de la economía popular.
Sí, gracias Oscar por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Digamos, la economía informal o los trabajadores informales en un país como Colombia no es el 50%, son 2/3 de la población económicamente activa. Es decir, que su inserción al mundo económico no está ligada a derechos sociales, sino que su inserción al mundo económico hace que básicamente las personas el día que no trabajan no comen. Entonces, es un nivel de informalidad alto porque los países con un PIB per cápita similar al de Colombia normalmente tienen un nivel de informalidad más bajo que el de Colombia. Esto significa que en un país como Colombia el grueso de la población, digamos, el confinamiento que genera el coronavirus, lo que está produciendo es que la gente no está pudiendo generar los ingresos y por lo tanto el problema se vuelve un problema de hambre. Como decía alguien, ellos no es que no quieran dejar de trabajar, es que no pueden dejar de trabajar. Entonces ahí hay una tensión muy fuerte porque, pues obviamente, nadie va a negar que el coronavirus es una amenaza a la salud de las personas y que es un virus que es muy peligroso, pero en la misma estructura económica del país, la misma estructura social y un sistema de salud privatizado hace que pues el virus tenga, digamos, más posibilidades de afectar a la población, porque no solamente el informal, si no trabaja no come, sino que el deterioro de las condiciones de salubridad por mala alimentación de la población hace que el virus pueda tener un efecto mayor sobre la población que afecte. Entonces es una situación bastante compleja en la realidad colombiana, que la estamos viendo pues cuando la gente en los barrios sale a protestar, la gente en los barrios sale a hacer cacerolazos, porque la gente está aguantando hambre. Eso es una realidad. Y pues el virus es un virus que no va a desaparecer el 27 de abril. El virus está ahí, el virus vino para quedarse, y solamente en la medida en que la población se inmunice naturalmente porque se enfermó, o si se logra obtener una vacuna antes que permita generar la inmunidad vía vacuna, pues vamos a tener el problema, digamos, vivo y vigente.
Actualmente en la ciudad de Bogotá, estamos llegando a mitades de abril, se empiezan a desarrollar o empiezan a haber manifestaciones y protestas en muchas de las zonas, uno diría quizás apartadas u olvidadas por el Estado, o localidades donde, digamos, se concentra en algún sentido una parte muy significativa de la población, pero esa parte que tiene menores ingresos. Son protestas precisamente porque la gente está pidiendo comida, está pidiendo alimentación, porque es gente que vive del día. Y obviamente estas protestas pueden llegar a escalar y tener unas implicaciones muy graves para lo que sería el orden público y la seguridad pública. Pero entonces, ¿cómo se han visto las medidas del gobierno? ¿Qué injerencia han tenido y qué influencia han tenido sobre el desarrollo de estas protestas de descontento social en las clases marginales, por así decirlo?
El gobierno, tanto distrital, pues en el caso de Bogotá, o los alcaldes en las distintas localidades del país, como el gobierno nacional, pues tienen unos dispositivos para atender a la población pobre. Y la base de ese dispositivo es la identificación que se haga de esa población a través del SISBEN. Y claramente el grueso de los recursos financieros para paliar la crisis tienen que venir más del gobierno nacional que del gobierno municipal. Bogotá es una ciudad que tiene recursos importantes porque es la capital del país y concentra, digamos, muchos de los impuestos locales, y de pronto las tres ciudades o cuatro ciudades más grandes del país pueden tener algún músculo financiero, pero la capacidad que tiene un municipio pequeño de categoría quinta o sexta en Colombia, pues prácticamente es nula, porque los recursos propios de un municipio pequeño ni siquiera alcanzan para pagar su funcionamiento. Entonces, claro, la población reclama ayudas económicas y pues los recursos que tiene los municipios pequeños pues no son suficientes para dar esas ayudas económicas. Por parte del gobierno nacional existe pues lo que se conoce como las bases de datos, que también las comparten los gobiernos municipales, que están basadas pues en todos estos mecanismos de identificación de los pobres, donde la base principal es el SISBEN. Pero resulta que esa posibilidad que tiene el SISBEN de identificación de la población tiene muchos problemas, porque primero hay población que no está incorporada en el SISBEN, empezando por los migrantes venezolanos y por la llamada pobreza oculta, esta población sándwich que no aparece como pobre, pero que es el profesional universitario que se quedó sin trabajo, la persona que tiene una casa, un apartamento, porque lo heredó, pero no está generando ingresos. Y además, pues no todo el territorio está cubierto con esta metodología. Pero además el SISBEN, pues es una foto que se toma el día que se hace la encuesta, pero la realidad continúa. Entonces el que vivía en un sitio ya no vive en ese sitio, el que no tenía trabajo ya lo tiene, el que lo tenía ya no lo tiene, el que estaba con una relación de pareja se separó la relación, el que estaba sin relación de pareja se reconstituyó la relación de pareja. Bueno, lo que quiero decir es que el mundo continúa. Entonces esa visión tecnocrática de bases de datos, de focalización, de encuestas, pues hacen que haya una desconexión entre el mundo real, el mundo social y los dispositivos de política social para llegar a la población. En realidad aquí lo que hay que abordar es un enfoque territorial, ir a las comunidades se autorreconocen, las comunidades tienen sus dirigentes naturales y las comunidades podrían organizarse. Pero digamos, eso es lo que la política ha roto, porque es una política completamente individualista que no está interesada en que las comunidades se organicen. Pero la paradoja es que con la pandemia del coronavirus, estos sectores populares, de economía popular, de economía informal, que para el Estado eran sectores que ejercían actividades económicas por fuera de la legalidad, en el sentido pues de que la informalidad implica que es una actividad que no tiene registro mercantil, no cotiza la seguridad social, no tiene un título de propiedad sobre el espacio público que está utilizando, que eran vistas desde el código punitivo, o sea, desde el código de policía, y que el Estado debería un poco combatir. Ahora, supuestamente, hay que llegar hacia allá porque se pueden mover clases peligrosas. O sea, lo que antes para el Estado eran clases que despreciaba porque no las incorporaba en la política pública, no las reconocía en la política pública, ahora se le vuelven las clases peligrosas. Esa es la tensión que se está viviendo en torno a este tipo de poblaciones. Pero lo que nos está mostrando es que el dispositivo de política social que existe está entrando en crisis, no solamente por este tema de la focalización y las bases de datos, sino también pues en el tema de la salud, en el tema de las pensiones, que los fondos de pensiones pues obviamente entraron en crisis porque todo está colocado en activos financieros en un mercado de capitales que se fue al piso. Entonces hay que romper todos estos paradigmas de política social.
¿Uno cómo puede pensar en un primer momento una propuesta que sea para la coyuntura, es decir, una serie de medidas que tiene que tomar el gobierno inmediatamente para lograr paliar por un momento, o por lo menos por lo que dure esta coyuntura del coronavirus, que todavía no sabemos cuánto puede llegar a durar, las medidas que tiene que tomar el gobierno para controlar la situación, ¿no? Y estas nuevas medidas de control social, algunos proponen, por ejemplo, la renta básica universal, ¿no? En reemplazo de la entrega de mercados que están haciendo, o de las transferencias que se están haciendo únicamente a los programas de focalización como es Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Pero entonces, ¿qué propuesta puede pensar uno? Y se han esbozado propuestas desde algún otro punto, por fuera del gobierno, desde alguna otra visión.
Sí, digamos que hay una circunstancia de cortísimo plazo, es decir, ¿qué se va a hacer hoy? ¿Qué se va a hacer mañana? La gente hoy está en los barrios populares esperando a que les llegue el mercado, y pues en una situación de cortísimo plazo y de acción inmediata, pues básicamente le toca al gobierno, cuando digo gobierno, gobierno nacional y gobierno municipal, digamos, coordinar la gestión de la población para resolver la crisis. O sea, eso es, porque es que, por ejemplo, pues viendo nosotros los noticieros, yo ayer estaba mirando los noticieros, y decían en varias comunidades, es que nosotros necesitamos la ayuda, es ya, o sea, ahora, en este momento, ni siquiera mañana, pasado mañana, mis hijos se acostaron sin comer y hoy no tengo que darles y necesito darles de comer hoy. Entonces, ahí hay una situación de cortísimo plazo donde prácticamente es el dispositivo institucional que se tiene el que tiene que funcionar. Eso, pues, digamos, en el cortísimo plazo. En un plazo más mediano, hay que recuperar la idea del ingreso universal. Es decir, no tenemos que... O sea, estamos bajo dispositivos de cortísimo plazo basados en la focalización, en las bases de datos y en los mercados. Eso es lo que, digamos, el dispositivo que el gobierno está operacionalizando. Pero hay que pasar paulatinamente hacia la posibilidad de poderle dar ingreso a las personas. Porque, entre otras cosas, no solamente es la carencia de comida que tiene la gente, sino que también resulta que cuando uno va a, por ejemplo, estaba también escuchando un reportaje, los pescadores artesanales sacan el pescado y no tienen a quién vendérselo. El campesino, la economía campesina, pues el que está produciendo la cebolla, el tomate, el queso, no tiene dónde sacar los quesos. Entonces también hay un problema de que no hay, digamos, una cadena entre la producción y el consumo y la distribución. Los mercados que se distribuyen son mercados de productos no perecederos, o sea, frijol, garbanzo, lenteja, arroz, enlatados, pero también está la producción de los productos pues que salen del campo, que son productos perecederos, que son los que nos dan las vitaminas, que son los que les alimentan, que son los que le dan el sustento a los campesinos. Ahí está fallando fuertemente la cadena, y entonces de lo que se trata es que la gente al final tenga un ingreso universal, que pueda ir al mercado y pueda ir a comprar, haya demanda, y entonces al comprar, pues el que vende le va a comprar al productor y la cadena productiva se restablece. Hay que un poco desmontar esas visiones focalizadoras, asistencialistas, y volver a derechos universales. Y uno de esos principios es el ingreso básico universal, o sea, que todo ciudadano, por la condición de ser ciudadano, tenga derecho a un ingreso mínimo. Aquellas personas que sus ingresos son cercanos a cero, pues recibirán en el neto el ingreso, y las personas que pagan impuestos, pues simplemente el impuesto descontarán el ingreso mínimo y pagarán la diferencia. Pero es un ingreso de carácter universal. Esa visión asistencialista donde resulta que hay poblaciones de estrato 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6, o sea, ¿cómo así que no todos somos iguales? Eso es una aberración. Nosotros nos acostumbramos a decir que en Colombia hay gente de primera y gente de sexta, entendiendo que el de sexta es el que está más arriba y el de primera es el que está más abajo. Eso me parece a mí, pues, que es una violación de los derechos universales y de la democracia.
Un poco lo que se plantea desde algunos sociólogos franceses como Robert Castel, ¿no? Que es importante ya no pensar la sociedad o digamos, las ayudas en términos de vamos a focalizar, sino en términos de derechos universales, en términos de derechos sociales que se han perdido con el avance del capitalismo y la inseguridad social. Pero, sin embargo, o mejor dicho, partiendo de esto, uno entonces puede pensar ya en un más largo plazo, claro, la propuesta de renta universal, pero también reformas a otros sistemas que se han implementado con esta avanzada neoliberal en el país, ¿no? Que sería, por ejemplo, acabar con la ley 100, que es una propuesta que ha sonado últimamente bastante, o la reforma a los fondos pensionales o a todo el sistema de seguridad social en el país. ¿Cómo puede pensar uno esta reforma? O mejor dicho, ¿cuál es la propuesta?
Es una pregunta muy interesante porque un poco, digamos, el hecho de que surja un virus y que pase de una especie, digamos, animal al ser humano y que produzca los efectos que está produciendo, es un fenómeno natural. Es decir, virus ha habido en toda la historia de la humanidad desde que existe la vida y van a existir desde que exista la vida. Lo que cambia es cuál es el tipo de sociedad sobre la cual circula el virus, cuáles son el tipo de instituciones, cuáles son las relaciones sociales, cuál es la organización económica por la cual circula el virus. Entonces, claro, por ejemplo, la peste negra, que no era un virus sino un bacilo, tengo entendido, circuló en una sociedad feudal que de alguna manera la mortandad que generó pues que la mano de obra se escaseara y entonces los señores feudales tuvieran que contratar, digamos, al campesino, pagarle menores salarios, pagarle mejores condiciones y empezó a liberar al campesino del yugo del señor feudal y eso permitió construir una sociedad mejor. Pero también el virus se expresa en una crisis económica que es lo que está pasando hoy en el mundo contemporáneo. Y pues aparte de los efectos económicos sobre la sociedad, que fue lo que hablamos al comienzo de la población que básicamente vive al día, o sea que vive en el rebusque y entonces un confinamiento implica que no sale y por lo tanto el día que no salga no vende y si no vende no come. También el virus se encuentra con unos sistemas de salud, unos sistemas de pensiones, con unos sistemas de protección social específicos. En el caso de Colombia y, digamos, los países occidentales, nosotros hemos venido viviendo un proceso de privatización de las instituciones de atención social. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. En Europa, en más o menor grado, en España, en Italia, y eso ha tenido un efecto negativo sobre la salud de la población. ¿En qué sentido? Resulta que, tomando el caso de Colombia y tomando el caso del sistema de salud, el sistema de salud colombiano se basó en la ley 100, está basado en el tema del aseguramiento, el asegurador es la EPS. Entonces la prestación está tercerizada, porque básicamente el asegurador contrata con un tercero la prestación del servicio, pero el asegurador, que es la EPS, lo que tiene es una lógica de reducción de costos y por lo tanto o no le paga al hospital público y el hospital público está quebrado, o a la clínica privada no le paga o le paga muy bajito, entonces la clínica privada tiene que hacer, o la EPS privada tiene que hacer economías y entonces la atención es de mala calidad, los médicos tienen mala protección, los médicos están por contratos de prestación de servicios, no tienen las ayudas que son, los insumos que se tienen no son los correspondientes y además el asegurador paga por evento. Entonces, lo que, digamos, el asegurador no tiene la cultura de la prevención, porque no se paga por la prevención, se paga por el evento. Entonces, se genera un sistema de prevención bastante precario y un sistema de atención completamente tercerizado, donde lo que hay es una lógica de minimizar los costos, porque lo que se trata es de aumentar la rentabilidad del asegurador, porque el asegurador quiere pagar lo más poquito posible, quiere objetar el pago y quiere maximizar la ganancia financiera, porque el día que paga el asegurador pierde y el día que no paga gana. Entonces, tenemos un sistema de salud que no tiene condiciones materiales y de hecho la prueba de ello es que, por ejemplo, aquí en el caso de Bogotá le ha tocado al distrito, o sea, a la alcaldía, empezar a montar un sistema público paralelo, como por ejemplo camas en Corferias, porque el sistema privado se queda corto frente a una demanda de esa naturaleza.
Aquí empezamos a ver un poco las limitaciones que tienen todos estos sistemas, todas estas instituciones que se han entregado al mercado, es decir, ya no, digamos, las cuestiones más importantes de lo que es la vida en sociedad se han dejado en manos del mercado, ¿no? Entonces ya la salud es Exacto. una cuestión de mercado. Yo ya no pienso en términos de salud pública o en términos de hospitales públicos, sino en términos de aseguramiento individual, que no es más que una muestra más del fundamentalismo de mercado de las políticas gubernamentales y estatales que se han venido dando. Yo creo que quizás un poco antes de la ley 100, pero que la ley 100 marca radicalmente, digamos, un nuevo panorama y una nueva forma de concebir la seguridad y la protección social en el país. Quisiera plantearle como última pregunta más bien que nos dejara una especie de conclusión sobre lo que tiene que pensar el país y la sociedad ahora que se enfrenta a una crisis social, política, económica, de salubridad sanitaria, de pensiones y demás. Es decir, ante una crisis de las magnitudes como las que tenemos actualmente, que cuestiona todos los fundamentos de la sociedad, digamos, y toda la base material en la que está, se sostiene, ¿cómo debemos pensarnos y qué debemos hacer?
Sí, Oscar, mira, estaba leyendo yo un artículo, no me acuerdo dónde, que decía que cuando una persona se enfrenta a una enfermedad terminal, entonces se recuestiona y se replantea toda la vida, todos sus valores. Y nosotros como sociedad nos estamos enfrentando pues a un reto que nos ha colocado la misma naturaleza y que nos tiene que hacer que como sociedad replanteemos todos los valores que estamos viviendo. Digamos, van a venir muchas reflexiones, van a venir muchas evaluaciones. Estamos en una situación inédita para nosotros, una situación súbita que apareció y que pues hay muchas opiniones, la gente está opinando muchas cosas y digamos hacia adelante se van a decantar puntos de vista. Yo incluso diría que yo no tendría una posición estructurada como para decir qué se debe hacer y hacia dónde se debe ir. Yo lo que sí pienso es que nosotros tenemos que rescatar otra vez los principios universales y el concepto de los derechos sociales, como y la solidaridad entre los ciudadanos, tanto la solidaridad en las comunidades como también la solidaridad como humanidad, porque fíjense que para el virus no existe fronteras, pero los países cerraron las fronteras y los países más ricos están tratando y más poderosos de centralizar los recursos para manejar la pandemia. Entonces aquí hay un principio de solidaridad que tiene que ser como especie humana y también como comunidad. Nosotros tenemos que rescatar los valores comunitarios que están en los territorios, que están en los barrios, que están en las veredas, porque tenemos que pensar como que somos seres humanos, que tenemos necesidades, que tenemos que colaborarnos y que no podemos vivir en un mundo mercantilizado e individualizado, que es lo que finalmente es donde el virus nos está haciendo estragos.
De acuerdo, profesor. Otra vez, tenemos que justificar la solidaridad. Agradecemos mucho que nos haya podido acompañar. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Esperamos que próximamente y para unas nuevas emisiones podamos contar con sus reflexiones sobre este tema y que nos deja nuevamente la pregunta y la preocupación por las clases populares y por la economía popular y la forma como esta va a resistir a la crisis. Entonces, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Bueno, con mucho gusto. Buenos días para todos, buenas tardes y que sea una próxima oportunidad.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. Agradecimientos a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara, producción en UN Radio. Como siempre, les habló Oscar Morillo. Recuerden que cualquier duda, crítica, comentario, sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.